Cuatro y media de la madrugada, es miércoles y hablamos de ciencia. Me han dicho, pero no sé hasta qué punto es cierto o no, que van a poner esta sintonía en el Planetario de Pamplona algún día. Javier Armentia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, pues quedaría de maravilla,
¿eh? Encantado. Es más, ya te estoy aquí ahora poniendo en un compromiso. Vente una noche y lo hacemos ahí desde el Planetario.
¡Ay, qué gusto!
Por ejemplo, claro.
Porque no depende de mí, que si no ya sabes que, vamos, el lunes, o sea, ya sabes.
Ya sé que a ti te tira mucho gruña.
Ya lo vamos a negociar, ¿eh?
Muy
hacemos
bien,
un día un programa especial o algo por el estilo,
claro,
ya lo voy a hablar con los mandamases de esta casa, ¿eh? A ver si los convencemos, Javier.
Me parece muy bien.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
Pues, todo perfectamente.
Todo perfectamente.
Es que estas horas de mayo, pues muy bien.
La lluvia de los días anteriores te ha traído un poquito de catarro, ¿no? De fiebre.
Sí, vamos, eso es que están. Sobre todo los cambios estos de tiempo, ¿no? Que sales tú preparado para una cosa, te viene la otra, te empapas y que es que uno es muy descuidado. Si es que,
yo hoy me he empapado, pero fíjate qué curioso, de sudor. Yo cuando he llegado a casa esta mañana, a eso de las 8 más o menos, que es que también son horas buenas de volver a casa. Bueno, pues ayer cuando volví a las 8 de la mañana, hacía bastante fresquillo. Y entonces yo iba con un polar, había sacado el polar. Y un jersey debajo y demás. Bueno, he salido a la calle a 6 de la tarde de ayer, más o menos. Y el calor que hacía en Bilbao, pues ya era de primavera. Con lo cual iba yo con el polar, el jersey y la camiseta y sudando como un pollo.
Es el problema que tienen en estos momentos. Eso es porque no llevas una vida natural. Ya sabes, estas cosas sí.
Uy, lo que me ha dicho.
Claro. Si te establecieras un equilibrio mucho más natural, te alimentaras hasta del sol y tal, pues evitarías estos problemas.
Ya. Te iba a decir que lo de la vida equilibrada te diría y poder con estos horarios nuestros tenemos. Ay, Javier, lo de alimentarte del sol está muy bien porque ese es nuestro tema de hoy. El alimentarse del aire no es una frase hecha de las abuelas. ¿Tú qué haces? ¿Que te alimentas del aire? No. No es una frase de esa abuela que te quiere poner 10 croquetas de ración.
Siempre que
no.
Se empeñan. Además, luego te dicen, qué gordo estás, pero...
No te preocupes que luego te llevas un tupper, ¿eh? O sea, que es la frase que viene a continuación. Bueno, pues lo de alimentarse del aire no es una frase hecha. Hay gente, Javier, que se alimenta, no sé si del aire, pero por lo menos del sol. Y
pues,
esto es cierto.
Pues así es, sí. O eso venden, ¿no?
O por lo menos dicen, claro.
De hecho, no es el único. Si uno busca en internet, por ejemplo, el sun gazing, el mirar al sol, o si miras como air breathing o una cosa así, pues directamente ves que hay toda una serie de movimientos, a veces relacionados con ciertas confesiones o estilos de vida nueva era, a veces budistas, no necesariamente, otras directamente pues de cercanas a esos movimientos también orientalistas e inventados todos de la meditación trascendental y estos que dicen que llegan a ser capaces de levitar, pues hay por ahí gente que afirma estarse alimentando del sol pues desde hace incluso muchísimo tiempo. O sea,
mira, voy a leer lo primero, como siempre tú y yo tenemos a veces un debate sano en algunas cosas, yo diré que el hecho de que alguien relacione este tipo de burradas, a mí me parece una burrada, que vamos a contar hoy con el budismo, me parece un insulto al budismo. Por los amigos budistas que tengo, budistas quiero decir normales, gente normal que practica determinadas pues meditaciones y demás relacionadas con el budismo, esto es una auténtica barbaridad, y esto va contra todo tipo de lógica. Pero bueno, como siempre, lo exponemos... lo contamos y la oyente que decida luego que abraza o que no abraza. Nosotros lo que hacemos es ir a lo racional, ¿verdad, Javier?
Bueno,
ser un poquito
menos,
escépticos.
Por lo menos intentarlo, ¿no?
Eso es.
Claro, fíjate, si nos dicen de repente que hay una técnica milenaria de mirar el sol, esto de tal, o si nos dicen, por ejemplo, que una persona que es el que ha promovido sobre todo estas cosas en nuestro país, que es Hiran Ratan Manek, uh-huh. Bueno, que además pues eso, tiene un culto al sol, y dice que nosotros el sol tiene esa energía, nadie lo niega, ¿no? Nos llegan 2,4 kilovatios por metro cuadrado de energía solar que nos está...
Al director de un planetario le van a hablar de la energía del sol.
Claro, fíjate, y eso lo que pasa es que, bueno, pues este hombre dice que desde el año 62, cuando tenía 25 años de edad, empezó a darse cuenta que el ser humano también era capaz de adquirir directamente la energía del sol.
Mirando. O sea, de hacer la fotosíntesis.
Sí, bueno, pues ¿no? Claro.
Más o menos viene a ser eso.
Claro, es decir, ¿qué organismos son capaces de, a partir de la energía del sol y unos cuantos elementos, principalmente agua y otros elementos de la tierra, nutrientes, puede crear alimento?
Por bueno, la planta. Pues
los organismos autótrofos, ¿no? Las algas verdes y las plantas principalmente, ¿no? Claro. Es la fotosíntesis, es el fenómeno perfecto. Nosotros no somos organismos fotosintéticos.
No, entre otras cosas, no tenemos clorofila en la piel.
No. Uh-huh. De hecho, la molécula paralela, digamos, a la clorofila, como
la melanina, es esa.
De energía que tenemos en el organismo, es la, ¿no? Es la hemoglobina.
La hemoglobina.
Claro, uh-huh. que es el en vez de tener, es una estructura también, digamos, muy compleja, pero que uh-huh. en vez de tener un manganeso en el centro, tiene un hierro, y lo que hace es llevar oxígeno,
claro.
Dioxitato, pero en un proceso completamente de consumo.
Totalmente distinto.
Somos heterótrofos, es decir,
claro.
Nos alimentamos de cosas que comemos.
¿No? Entonces,
salvo,
nosotros...
Salvo este hombre que afirma, además, apenas comer, o sea, es decir, uh-huh. la gente se lo vio, no sé si se le han seguido, a ver si realmente uh-huh. toma algo o no, pero dice que sí, que él hace el saludo al sol desde por la mañana, es también un experto yogui, o sea, una vez más, pues también mucha gente que se dedica al yoga, pues dirá, oye, ya me están tocando las narices con estas cosas. Bueno, yo no tengo la culpa de que
es
la
él
gente
que lo dice, ¿no?
una estas cosas y otras, y entonces pues directamente dice uh-huh. que eso, esos saludos al sol y tal, y así diversas posturas de meditación le permiten pues ir recuperando esa uh-huh. energía, y no solamente, sino
cargando
y digamos equilibrando el cuerpo, ¿no? Lo que te pasa a ti que no lo tienes.
Vamos a ver eso. Gracias por la puya. Toca yo. Nadie va a negar los efectos beneficiosos del sol, nadie va a negar que la vitamina A o la vitamina D o algo así uh-huh. que tenemos por ahí necesita de los rayos del sol. Pero yo leo del folleto del anuncio, no lo voy a leer en catalán, porque solamente lo hablo en la intimidad, como aquel, un anuncio de este hombre, un curso de Iraratán Manek en Tarroja de Segarra, en Lérida. Uh-huh. Y voy a ir traduciendo directamente del catalán, que me perdonen los catalanes. Iraratán Manek, originario de la India, lleva más de 10 años alimentándose del sol. Prácticamente no come alimentos sólidos y nos lo enseña a través de su técnica que va difundiendo por todo el mundo, alrededor del mundo. Este señor que, por cierto, además, Javier, y vamos a escucharle, si te parece, relaciona todo esto de las energías con las profecías mayas.
So this energy transforms everything automatically in our body.
La energía transforma automáticamente todo en nuestro cuerpo.
So 2012 is fast approaching.
El año 2012 se acerca rápidamente.
In the Mayan calendar prophecy predictions.
En las profecías del calendario maya.
I am also going quickly all over the world.
Vamos, que se está recorriendo el mundo para contar su teoría. Por cierto, cuando decía lo del año 2012 se acerca rápidamente, la chica esta tenía una voz de GPS que no veas. Y cuando llega el 2012 gira a la derecha, ¿eh? Eso es una cosa tremenda.
Mira, no lo había pensado, qué malo eres tú también.
Estoy iluminado.
En la página de estas asociaciones y de la del sun gazing, esto del mirar al sol que dirige este señor, se dicen cosas y entre comillas, lo que se puede leer esta frase de Hiran Ratan Manek. Dice: la fotosíntesis no es una prerrogativa de los vegetales. La luz solar penetra dentro de la tierra, la cual lleva a cabo su propia fotosíntesis. Es así como se generan el oro, la plata, el cobre, los diamantes y las gemas preciosas. Con el sun gazing, con el mirar al sol, hacemos nuestra propia fotosíntesis. Cogemos los fotones del sol, los cuales constituyen una energía muy poderosa, un néctar que no está polarizado en positivo o negativo. Bueno, dejando aparte que esto es un completo sinsentido,
lo del oro y la plata,
el venerable Mad Manek o Hiram Ratan Manek, lo que dice es una majadería enorme. Es decir, esto, bueno, afortunadamente, pues yo creo que no le hagan demasiado caso. Entre otras cosas, porque mirar al sol con los ojos abiertos es peligroso. Es decir, corremos un claro riesgo de daños, daños permanentes
en la retina,
es decir, incluso cualquier persona que echa un vistacillo al sol, sí, cierra los ojos y te queda una postimagen, sí, muy marcada. Es porque hemos sobresaturado, hemos mandado demasiada energía a nuestros sensores en el fondo de la retina, y evidentemente si ponemos mucho calor, nuestro cristalino, el sistema de visión, lo que hace es concentrar esa luz en una zona muy pequeña y elevar la temperatura y poder quemar, incluso, es decir, podemos tener daños permanentes, quemaduras
irreversibles,
intraoculares, desgarros completamente irreversibles.
Incluso, Javier, esa burrada que hemos hecho todos alguna vez cuando éramos pequeños de ver el eclipse de sol con la radiografía, ojo.
Claro, que no es suficiente. Fíjate, el pasado sábado teníamos un eclipse solar, no se vio, se veía en la zona de China y así, un eclipse anular muy bonito, pero una vez más las autoridades decían, por favor, recuerden que no es seguro usar estos, usen unos vidrios
de soldador, gafas de soldador,
una protección adecuada de Mylar, es decir, que por lo menos quite cientos de miles de veces la energía que llega.
Pues este señor dice que hay que mirar no solo directo al sol, sino que preguntado por uno de los asistentes a estas conferencias, que le preguntaba acerca de si había que mirar al entorno del sol o directamente al centro del sol, pues él respondía a esto.
Pues miras el sol directo.
When you do the sun gazing, do you look straight into the sun or into the periphery of the sun all around?
How do you look your TV?
¿Cómo miras la tele?
Directo. Full screen direct.
Igual.
Pues same thing, it is sun TV.
Lo mismo, es la televisión del sol.
So don't treat sun as fast food.
No tratéis el sol o esta práctica como si fuera comida rápida.
Como si fuera comida rápida.
Claro, claro. Ya, hombre, claro, no te vas a poner a mirar al sol así como de ladillo, ¿no? Como si te diera vergüenza.
Claro.
Tú sabes, ¿recuerdas aquel santón de Baza que en el año 92-93 hizo mirar a una población en cómo bailaba el sol y acabaron 30 personas con daños oculares?
Esa es histórica. Sí,
aquel histórico que luego salió tan normal diciendo que era la gente que tenía poca fe, claro. Sí. Bueno, pues
un poca retina.
Claro, claro.
Joder, qué tío.
Pues este sí. La verdad es que fíjate, este hombre es conocido porque comenzó su vida pública ligado a Sri Aurobindo, que es un personaje bastante curioso, que un personaje del siglo pasado, es decir, murió en Pondicherry en 1950 y que estuvo ligado realmente a los movimientos independentistas de la India, es decir, tuvo una cosa política que desde la visión más religiosa, es decir, era un filósofo vidente también, era maestro de yoga, era poeta, ¿no? Y se dedicó también a la política, a la defensa, y alcanzó mucha popularidad. Lo que pasa es que hubo un momento en el que él abandona un poco esa lucha política y de repente dice que recibe una orden de lo alto y crea una especie de escuela de yoga muy esotérica, habla del destino divino del hombre, es decir, cosas que están realmente en los Vedas, en toda esa filosofía y religión india, pero que empiezan a tener una lectura, directa o más explícita, más al gusto de Occidente, que es donde se va llevando, ¿no? Esa enseñanza entra mucho, sobre todo a través de Estados Unidos, en todo ese movimiento de la espiritualidad oriental de finales de los 60 y de los 70, ¿no? Recordamos todos que los Beatles fueron también ahí al Nepal a tener la iluminación, se puso de moda, ¿no? Esa mezcla de espiritualidades y tal que tienen mucho un trabajo así, ¿no? En el caso de Sri Aurobindo, luego sigue la madre, que es su íntima colaboradora, Mirral Fasa, y por otro lado, pues salen muchas escuelas, ¿no? Y la de Matek, pues es una de esas escuelas, sencillamente lo que pasa es que se ha especializado y se ha popularizado, sobre todo en estos últimos años, en lo del sungazing, ¿no? A mí, como siempre, estas cosas me resultan bastante paradójicas. Evidentemente no hay ni una sola prueba de que esto te puedas alimentar. Lo siento mucho. Hombre, es cierto que cuando una persona está en estado meditativo, tienes un menor consumo y puedes permanecer comiendo menos.
Claro. Eso está claro, sí.
Eso está claro. Ahora bien, desde luego, la fotosíntesis no la hacemos los humanos. Mirar al sol es peligroso y estos son hechos, están contrastados experimentalmente, y quien caiga en manos de estas terapias y tal, pues son completamente irracionales y peligrosas. Lo que pasa es que, fíjate, yo leía por aquí en la Universidad de San Jorge se daba, o se iban repartiendo en Zaragoza, ¿no? Y en otros sitios se iban repartiendo folletos de este tipo, pues eso, con esta historia de vivir de la luz y tal. Hay documentales, quien quiera ir por Google y tal, se puede encontrar un montón de páginas y tal, y bueno, pues fíjate, vamos, a mí me parece un poco siniestro. Decía Juan Revenga, que es nutricionista, decía, hombre, hay unos 100.000 personas al día que mueren posiblemente por inanición. Es un poco siniestro pensar que tuviéramos esta opción realmente, que fuera real y la gente se esté muriendo por no mirar al sol.
Claro, mira, simplemente pensando eso, es decir, más sol que en África y menos alimentos que en África, no va a haber. Y ahí la gente muere de hambre.
Sí, de vez en cuando salen por los periódicos algún caso de personas fallecidas, ¿no? Precisamente traía este tema a colación porque hace unas semanas salió el caso de una mujer y ahora se me ha ido el santo al cielo, no sé si en Alemania, que precisamente había muerto por seguir este tipo de terapias y tan absurdas.
Va más allá este Iraratan Manek. Dice algo así como que, bueno, que el sol también es terapéutico en determinadas enfermedades, y habla incluso de la posibilidad, si la persona lo decide libremente, recalca eso, ¿no? Recalca que la persona tiene que ser consciente de lo que hace y demás, que puede dejar la quimioterapia para centrarse en el sol.
So it is your choice. If you have got the courage, you can give up chemotherapy, go only for this. There are people who have cured themselves with this.
Si tiene la persona el coraje suficiente, puede dejar la quimioterapia de lado y solo hacer esto. Hay personas que se han curado solo con esto. Pero depende del coraje de cada persona.
Depende del coraje de cada persona. Esto es como lo de la fe del tío aquel de la retina, de los 30 semiciegos, ¿no?
No, esto yo creo que ya raya lo que es un delito, ¿no? Y se permite con bastante impunidad en nuestro país, ¿no? Es decir, todos estamos acostumbrados a ver estos videntes que en programas de la visión se permiten aconsejar si tiene que ir a una quimioterapia o no, verdaderas barbaridades. Esto no solamente es un intrusismo profesional, es una barbaridad, ¿no? En una entrevista que le hacían a Iraratan Manek en Gente Sana, es una secta de estas así de vida natural y todas estas cosas, le preguntan directamente qué enfermedades se pueden curar mirando al sol, y dice la artritis, la osteoporosis, el cáncer, el SIDA, y dice
el SIDA.
Le preguntan específicamente, dice, ¿ha dicho usted cáncer y SIDA? Y contesta él, y yo transcribo tal cual la entrevista, ¿eh? El SIDA guarda relación con la pérdida de luz del cuerpo, especialmente de la cara. Mirar al sol ayuda también a curar el cáncer, es útil contra cualquier tumor. Si usted tiene un tumor y no le urge, el mirar al sol lo irá deshaciendo. Si su caso es urgente, sin embargo, le recomiendo que se someta a operación quirúrgica. Bueno, este tipo de cosas, yo lo siento mucho, podemos ser muy respetuosos con las creencias de cada uno, pero esto es una irresponsabilidad, como pasan muchos, y está pasando a menudo, ¿no? Presuntos grupos presuntamente terapéuticos que dicen disponer de métodos supuestamente alternativos para enfermedades de larga duración, o enfermedades incurables, o enfermedades con tratamientos con muchos efectos y con una posibilidad de cura relativamente baja, ¿no? Estamos hablando de cáncer, SIDA, tantas otras cosas, enfermedades degenerativas, que caen fácilmente en las manos de estos grupos, ¿no? Y que sistemáticamente, lo vemos en nuestras ciudades, organizan charlas de popularización, al final te acabas haciendo un curso, te meten unas terapias, no sé qué, pues está.
Te sacan dinero.
El famoso caso aquel del doctor Hammer que decía que el cáncer era un estado de ánimo. Yo creo que aquí en muchos otros sitios hay una cosa que se llama la sanergia, que viene a ser también una cosa parecida, y montan cursillos y hay terapéuticas o sanergistas que van por ahí diciendo que tú tienes que focalizar un poco los buenos, los malos, las energías. Bueno, una verdadera cantidad de tomaduras de pelo, en este caso con el sol, ¿no?
Que yo voy a entender, Javier, la persona que está en una situación terminal o que se siente desahuciada por la medicina tradicional o la científica, que se puede intentar agarrar a un clavo ardiendo.
Claro.
Pero están jugando con eso también a veces.
No, es que ese es el mecanismo de enganche. Es decir, son personas necesitadas, son personas con un nivel de ansiedad enorme, con incertidumbre, con desesperación, y cuando van al médico, el médico de verdad, el especialista en la enfermedad que le está tratando, le dicen, mire, esto es incierto, y por lo que tenemos los datos, y te dicen además, tenemos un porcentaje de curación de tanto. En su edad vamos a hacer esto y esto, y esto es lo mejor que podemos hacer. Tú tienes derecho y casi el deber, ¿no?, a hacer una segunda consulta, mirar otras posibilidades, etcétera, ¿no? Los otros, sin embargo, tú vas y te dicen, no, yo esto te lo curo sí o sí.
Ya.
Te están mintiendo, es decir, cualquier persona que dice que te curo, ¿no?, te está mintiendo y se está aprovechando de ti. Evidentemente, al final puede haber además una contraprestación económica o no, me da igual. Lo que sí es cierto es que en el mejor de los casos estas personas pueden estar perdiendo un tiempo fundamental para acudir a una terapia que podría haberles curado.
Es lo que comentamos en su momento de Steve Jobs, seguro que lo recordarán.
Fue una cosa también que abrazó alternativas naturales y dijo, no quiero una cirugía y estas cosas, y al final pues pasa esto, ¿no? No quiero ponerme tremendista a estas horas de la noche así, pero a veces, fíjate, lo traíamos aquí como una cosa un poco así, fíjate qué exótico, ¿no? Ponerse a mirar el sol y tal, y dices, no solamente es un peligro, sino que es que además están afirmando a mucha gente, gente que no están en el mejor momento de su vida, que les pueden curar de una enfermedad que posiblemente se los lleve de calle.
Oye, Javier, mientras aprovechas para aclarar un poquito la garganta, porque
sí,
te voy notando que
el efecto se va a acumular.
Bebe un poquito de agua mientras escuchamos un sonido que hemos sacado de YouTube, de un, voy a decir, un médico.
Uh-huh.
Supongo, bueno, va con bata, vamos a ver, es lo que hemos contado.
Bueno,
más.
Tiene pinta, ¿no?
Lleva un pijama verde, ¿vale?
Sí.
Y va con bata, entonces parece un médico. Es un médico colombiano de una clínica de adelgazamiento y de nutrición y demás, que habla del ayuno terapéutico. Hace poquito se montó en la Universidad de Zaragoza, un congreso sobre el ayuno terapéutico. Uh-huh. Lo que podemos escuchar en ese vídeo que está en YouTube son cosas como esta. Dura un poquito, pero yo creo que merece la pena que lo escuchemos más o menos entero.
En el caso del paciente que sufre de obesidad, el ayuno se puede convertir en uno de los métodos más importantes para el tratamiento de estos enfermos. Si nosotros pensamos, indudablemente los animales ayunan. La propia naturaleza ayuna, por ejemplo, durante el periodo del invierno. Si nosotros pensamos, el hombre también puede ayunar, ya que voluntariamente puede dejar de ingerir alimentos y vivir entonces durante un periodo moderado, corto de tiempo, de sus propias reservas. ¿Y cuáles serán indudablemente esas reservas energéticas? Pues la grasa que tiene acumulada en el cuerpo.
Dentro del plan terapéutico integral del paciente, en el Centro de Medicina Biológica Dr. Ovirne en Cali, Colombia, incluimos al ayuno terapéutico como base para el tratamiento de la obesidad. Y según el tipo padecido, podemos realizar distintos ayunos. Ayuno primario. Este se recomienda para obesidad leve a moderada, con 7 días de duración, y tiene una acción desintoxicante. Ayuno secundario. Este se recomienda para obesidad moderada a grave, con 14 días de duración, y tiene una función regeneradora.
Vamos entonces a preparar exactamente los elementos que vamos a utilizar durante el ayuno. Una de las formas más simples podría ser utilizar zanahoria, utilizar manzana, que puede ser la manzana roja, la manzana verde, y fundamentalmente uno de los más grandes limpiadores de la naturaleza, el jengibre. La persona podrá utilizar una mayor o menor cantidad de jengibre dependiendo de cuánto le gusta, por ejemplo, de el sabor.
Hombre, esto está muy bien, esto está muy bien, quiero decir, muy bueno, muy científico, decir, bueno, ¿cuánto jengibre hace falta? Pues en función de si te gusta o no te gusta.
Claro, al final acabo se trata de no comer, ya sabes que esto es muy sano, todos hemos leído el ayuno, los 40 días de ayuno de Jesús y este tipo de cosas. A veces es lo que nos suelen decir, ¿no? Lo cierto es que al fin y al cabo, evidentemente, si no comemos, no aportamos calorías,
sí,
y entonces
claro.
el el organismo está ahí. Excepto, por otro lado, hay cosas obvias, como dice, bueno, algunos animales pues pasan por periodos instintivamente de ayuno, etcétera. Todos hemos pasado por momentos de ayuno, y yo cuando me pongo pues así como griposo no es que tenga mucha hambre precisamente.
Claro, pero el oso que hiberna, el oso que hiberna está hibernando, es decir, está dormido.
Exacto.
No consume calorías. No podemos meternos en el ayuno directamente si seguimos haciendo una vida normal, porque necesitaremos consumir.
Exactamente. El asunto, como siempre, y yo creo que son todos los nutricionistas y así lo intentan explicar siempre, es decir, hay que tener una ingesta adecuada al consumo que hacemos. Es decir, una persona que trabajador manual o una persona que hace deporte tiene que tener un aporte de calorías y de una serie de cosas mayor que yo, que llevo una vida más sedentaria.
Claro,
más sedentaria. Lo que pasa es que el hambre realmente no solamente está relacionada, pero no del todo, con comer. Es decir, todos lo hemos tenido en lo que sea. Hay veces que estás, por ejemplo, con más niveles más altos de ansiedad, y por mucho que comes, pues parece que sigues comiendo.
Sí.
Hay gente que cuando está nerviosa come 5 veces más, o otros que, sin embargo, se le inhibe. Es decir, el sistema, digamos, de psicológico, al fin y al cabo, del hambre, no solamente está relacionado con la cantidad de ingesta que estamos haciendo, lo que estamos alimentándonos, sino también con otros factores, ¿no?
Luego es cierto que hay gente con un metabolismo determinado que dices, pero ¿tú dónde lo metes? Porque tampoco consumes, o aparentemente no consumes tanto, y estás comiendo como una persona que podría pesar mucho más que tú. Y lo metaboliza. Bueno.
Una vez más, aquí se juntan siempre unas cosas botas y cosas ciertas y cosas que no son tan ciertas. Es decir, pues es cierto que, por ejemplo, estudios que dicen que manteniendo una dieta hipocalórica en animales de laboratorio, pues se consiguen una mayor esperanza de vida, mayor longitud de vida de esos ratones, ¿no? No está probado en humanos, ojo. Se liga a veces con estas cosas tan de moda del anti-aging, de los antioxidantes y tal, en las que hay mucho negocio, pero muy poquito de demostrado. Yo recomiendo un blog como el Nutricionista de la General, o La Fuente de la Eterna Juventud, o Esciencia, donde expertos bioquímicos y nutricionistas suelen hablar mucho de estas cosas, ¿no? Ahora que está tan de moda, por ejemplo, la dieta de alcachofa, pues es pura dieta milagro, ¿no? Una vez más,
claro.
Metemos. Y esta se mezcla a veces ahí, ¿no? Por ejemplo, en la presentación de este congreso de ayuno terapéutico, que por cierto, además se anunciaba como una de las ponentes a la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que luego se cayó, afortunadamente, ¿no? Porque no solamente tenían ya el respaldo de la universidad, sino que parecía que iba a tener el apoyo de María Antonia Blasco Maruenda, de la doctora que es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es noticia precisamente esta semana, por sus avances ciertos en el tema del cáncer, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que en el Congreso este, además, se encontraba uno como aplicaciones, por ejemplo, el llamado ayuno acordeón, ¿no? Que es uno que se pone y se quita, o el famoso ayuno famoso, así yo me estaba enterando, ¿eh? No hago nada, pero se llama, perdón, es que claro, lo digo yo así como famoso.
Sí. ¿Qué se llama?
Hacerlo, el Buchinger, una cosa así, creo que se llama el, sí, Buchinger, que es a base de tomar zumos, tisanas, caldos de verduras, agua, ¿no? Cosas muy así, y que fíjate, lo hace el premio Nobel Vargas Llosa. Este es un gran defensor de ese tipo de ayunos, él hace sus periodos de limpieza, otros dicen que luego hace otros periodos de más alcohólicos, pero bueno, al fin y al cabo es un escritor y estas cosas
se le permiten, sí.
Bueno, la cosa es, una vez más, es decir, ¿qué hace este congreso en el que no hay publicaciones científicas y sin embargo sí una gran cantidad de ponentes de cuestiones relacionadas con el con los centros, las dietas depurativas, la medicina antropológica, sea eso lo que sea, ¿no? La ayunoterapia, pero hay otros que, por ejemplo, venden agua de mar, tomar agua de mar como
ay,
terapia, que está también, bueno, fíjate, si tomas un nivel alto de sal, lo que vas a hacer es tener problemas cardíacos.
Hombre, yo para cocer los langostinos, en todo caso, pero
sí, sí, claro, ya sabemos que para eso está muy bien el agua de mar, pero
sí,
para bebérsela, pues no, porque no. Bueno, pues este tipo de cosas se dicen así. No digo que evidentemente tú te pones a pensar, cualquier persona que está en un hospital o que está en un sitio controlado, tiene programada una ingesta, y normalmente eso suele ser hipocalórica, porque no va a estar haciendo ejercicio.
Claro.
O sea, es decir, una vez más, juntamos las cosas que son lógicas, la típica típica cosa de la alimentación equilibrada, comer menos de lo que hacemos normalmente porque nos forramos y tal, con vender una cosa más, ¿no? Evidentemente no con esto, esta gente no dice que con esto se cura el cáncer ni nada, pero sí es cierto que se están metiendo. Yo no sé si con esto además ahorran también el tema de las cocinas hospitalarias. Es claro, si te van a... claro, tú vas al hospital ahora que ya tienes que hacer el copago, ¿no? Y te dicen, pues no se preocupe porque no va a comer, ¿no?
Que no, hombre, que no, no coma.
Vamos a dar dos opicaldos y aquí está tres días y se nos va corriendo,
en,
¿no?
En la primera, hombre, en la primera hora hemos estado hablando de una línea de low cost que lo único que no te cobran son los cubitos de la bebida. Pues algo del estilo. Javier, que lo tenemos que dejar aquí, que ya va, mira la hora, ya vamos a llegar a las 5, qué barbaridad. Bueno,
a mí me han entrado ganas de tomarme ya un croissant de esto de por la mañana.
Acércame uno, por Dios.
Venga.
Un abrazo, Javier, hasta dentro de dos semanas.